Señor, es únicamente por tu gracia que nosotros ahora te conocemos. Es únicamente por tu gracia y esa gran misericordia que nosotros ahora podemos decirte, Padre Celestial. Señor, queremos nosotros hacer honor a ese título de hijos del Dios Todopoderoso. Queremos representar tu nombre aquí en la tierra, Señor, como tú te lo mereces. Te pedimos que en esta mañana nos bendigas, Señor, que tu presencia sea tan obvia entre nosotros, que no podamos contener la felicidad en nuestro ser. Gracias te damos, Padre, por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Te pedimos que con tu unción, con la llenura de tu espíritu, nosotros podamos compartir con las personas de lo que tú nos des en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en la segunda epístola de Juan. Y con el favor de Dios vamos a terminarla. Parece muy pequeña, 13 versículos, pero tiene mucho material, mucho que podemos aprender de ella. Así es que voy a procurar hacerlo en el tiempo que tenemos. Como introducción, voy a hacer un pequeño paréntesis para indicar algo de esta epístola, pero en el contenido de esta epístola he sacado como título, como tema, llamarle perseverando en la verdad, perseverando, porque el apóstol nos va a hablar de herejías, de personas que a título de cristianos ellos estaban enseñando falsas doctrinas. A estos es a quienes él les llama engañadores y también anticristos. Y no solamente en esta epístola, pero también en la anterior, en la primera epístola de Juan, también les llama anticristos y falsos maestros, falsos profetas. La paternidad literaria de esta epístola ha sido designada al apóstol Juan, aunque han habido unas ciertas controversias, pero se ha llegado a la conclusión de que es el apóstol Juan el que escribió la epístola primera, esta, y la tercera epístola, que llevan su nombre. Los eruditos han llegado a la conclusión de que estos tres libros fueron escritos por los años 85 al 96, 95 más o menos, después de Cristo. En su primera carta, Juan revela cómo ciertos falsos maestros se habían alejado de la iglesia primitiva. Y en segunda de Juan, habla de algunos problemas relacionados con estos falsos maestros que recorrían las iglesias a expensas, aprovechándose de las ofrendas que daban las iglesias, los filigreses, pidiendo dinero para ellos ir a predicar, pero lo que predicaban no era la palabra pura que había dejado el Maestro, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos ahora tenían unas nuevas doctrinas, mejoradas y nuevas, como los cereales que los sacan cada año, nuevo y mejorado. La Coca-Cola también, nueva y mejorada. La principal herejía es una falsa doctrina llamada gnosticismo, que alega conocimiento reservado para sus adherentes. Los gnósticos profesan ser una élite especial y espiritual. Ellos son los que tienen la verdad y nadie más. El resto no saben nada. Esta carta es un esfuerzo de Juan para combatir esta falsa doctrina y para advertir a los verdaderos creyentes para que se separen de esas falsas enseñanzas. Y esa es parte de nuestra labor, de nuestra responsabilidad: aprender las escrituras, aprender las enseñanzas de Jesucristo, para luego compartirlas, y en cuanto nosotros podamos descubrir de que hay una falsa enseñanza, nosotros tenemos que corregir esas falsas enseñanzas. Aquí vemos a Juan, al apóstol Juan y al apóstol Pedro y a Pablo enseñando, corrigiendo, redarguyendo para combatir todas esas falsas enseñanzas. Probablemente Juan escribió sus tres epístolas ya en los últimos años de su vida, porque vemos el tono de su expresión es similar, un tono maduro, una manera madura de escribir. El tema del libro es diverso. Hay varias cosas que podemos ver, a pesar de que son 13 versículos, y de los 13, dos de ellos es la despedida que hace él. Es decir, que en 11 versículos él da varios temas, como por ejemplo habla de los anticristos que están en el mundo y que procuran engañar. De eso habla mucho, lo mismo el apóstol Pedro. También habla de la obediencia y el amor, que la obediencia y el amor son dos cosas inseparables. No podemos separar el uno del otro. Si un cristiano apoya actividades idólatras, está siendo partícipe de ese pecado. Y nosotros no queremos compartir las herejías con los herejes. Y por último, que nosotros tenemos un gran gozo cuando aprendemos las verdaderas enseñanzas de Cristo y cuando nosotros apoyamos a los demás. Esa es una bendición poder hacerlo. Vamos a leer el versículo 1 al 3 de segunda de Juan. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La expresión el anciano. Hay grupos que piensan de que se refería a su edad, pero no concuerda. Estudiándolo en el contexto de su primera epístola y también en el contexto de primera de Juan, de Pedro, vemos que esta palabra anciano se refiere más bien a un título en la iglesia. Anciano de la iglesia, que puede ser joven. Un anciano de una iglesia puede ser un joven también. Entonces, más parece que se refiere es a un título dentro del liderazgo de la iglesia. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro hace mención de ello y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esta es parte de nuestra esperanza, aquel día en que nosotros nos gozaremos de esa gloria revelada. Como anciano, Juan habla por experiencia y como alguien conocedor de primera mano de las verdades reveladas a los apóstoles por el Señor Jesucristo. Es que él experimentó, él vivió con el Señor. caminó por los caminos de Israel en la tierra prometida. Y esas cosas son experiencias que no se olvidan. Es algo que hablamos nosotros con convicción, y por eso es que los apóstoles hablaban con convicción. Y si Pablo, no siendo uno de los apóstoles, uno de los discípulos que caminó con el Señor, tuvo esa misma convicción, es porque tuvo una revelación especial. Y hoy en día los cristianos que tienen ese tipo de revelación por parte de Jesucristo, una revelación especial, una experiencia especial con el Espíritu Santo, son los que tienen convicciones y están dispuestos a dar sus vidas. Si nosotros vemos en la historia, los discípulos del Señor, los apóstoles, todos murieron mártires. Ninguno se negó a dar su vida. Y así, en los años posteriores, también muchos cristianos murieron mártires porque llegaron a tener la misma convicción. El apóstol se dirige a una iglesia local y a sus miembros, pero lo hace de una manera figurada, llamándoles la señora y sus hijos, a quienes él amaba mucho. Cuando dice a la señora y a sus hijos, en las versiones en inglés dice a la querida señora y sus hijos. Aquí también hay dos escuelas. Algunos piensan que era una familia, una mujer que tenía hijos y que tenía una iglesia en su casa, y que por ello se refiere así. Pero más convincente es la teoría de que se está refiriendo a una iglesia local que se distinguía por la excelencia de su manera de comportarse, por su manera de ser. Parece que la iglesia en referencia era bien conocida en los círculos cristianos. La llama elegida porque estaba compuesta por personas elegidas por Dios. Y nosotros somos elegidos por Dios. La elección de Dios para las gentes es algo que la Biblia habla en todo su contexto. Habían hombres, mujeres, jóvenes y niños que habían vuelto a nacer, que habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. El amor de Juan a otros es obvio. Y el amor de Juan y el amor de otros discípulos, de otros apóstoles, por esta congregación de creyentes es un amor genuino, un amor verdadero. En otras palabras, es un amor sincero. El amor de Juan es el resultado de permanecer en la verdad. Porque hemos visto ya en el Evangelio de Juan que dice que únicamente los que permanecen en Cristo son los que pueden tener el amor de Cristo. Esta verdad no es otra cosa que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos llena, la que nos instruye, la que nos habla. La verdad no es simplemente un dogma, sino que tiene que ser recibida en el alma. Tenemos que llevarla en nosotros. Muchas personas leen la Biblia, pero no cambian sus vidas. Es porque la leen y no la aceptan. Es como alguien que come y luego devuelve los alimentos y no los digiere. Pero los que recibimos la palabra de Dios y la digerimos y la ponemos en el corazón, es la palabra la que va a hacer el cambio. No es lo que el pastor diga ni lo que las personas aconsejen, sino que los cambios en las vidas del cristiano son a causa del poder de la palabra de Dios, que es la verdad. Juan comenzó esta carta haciendo mención de la verdad, como hemos visto, porque habían falsos maestros que enseñaban herejías. Herejías son malas interpretaciones, las cuales perjudican a los cristianos. A estos los llama engañadores y anticristos. Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero no son acusaciones, son verificaciones. En el versículo 7 Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y ya hemos hablado en primera de Juan, ¿qué quiere decir anticristo? Todo aquel que está en contra de Cristo. Juan no comparte la teoría de que todas las enseñanzas religiosas son verdad. Y por lo tanto, no importa creer en una u otra doctrina, o que no debemos ser críticos siempre y cuando las personas sean sinceras. Yo he escuchado esto. Ah, pero es que el pastor fulanito es sincero. Él hace todo lo posible y es sincero. Y que él esté enseñando alguna cosa que realmente no dice la Biblia, eso no quiere decir nada. Pero él es sincero. Así no debemos de pensar. Porque esa persona quizás no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu del Anticristo. Para Juan había una gran diferencia. Es más, una diferencia de vida o muerte, porque una mala doctrina puede causar la muerte espiritual de un cristiano. Entonces, se trata de estar entre la verdad y el error, y nosotros tenemos que buscar la verdad. Los que verdaderamente aprecian el sacrificio de Jesús, aquel sacrificio que hizo en la cruz para darnos vida eterna, no toleran errores doctrinales. En la historia se dice que en una ocasión Juan se fue a tomar un baño en los baños públicos que tenían en esos tiempos, y había ahí un hombre que enseñaba doctrinas erróneas. Dice que en cuanto lo vio, dio media vuelta y salió corriendo. Y cuando le preguntaron que por qué había hecho eso, dijo, es que yo no quiero estar al lado de él si Dios decide castigarlo en ese momento. Así de serio tomaba Juan las enseñanzas, las malas doctrinas. Juan dijo que el mundo estaba en tinieblas y que nosotros debemos ser la luz. Miren, esta es una enseñanza del Señor, ¿verdad? Tinieblas y luz son dos opuestos. No dijo que estaba en medio oscuro y que nosotros deberíamos de brillar a medias, sino que luz en todo el sentido de su palabra, y la luz es difusa, la luz penetra, la luz traspasa. La diferencia entre tinieblas y luz es semejante a lo negro con lo blanco. No hay cabida para lo gris y para una luz opaca. El Señor quiere que brillemos como un foco de 500 vatios. Y que nosotros derramemos y que nosotros esparzamos ese calor, ese amor cristiano. El mundo está completamente en tinieblas y nosotros debemos de brillar en las tinieblas. Debe de haber una diferencia. Debe de haber un contraste. Como que si yo me ponga un pantalón negro y una camisa blanca, eso hace contraste, ¿verdad? Como nosotros vamos a estar con la verdad por la eternidad, debemos conocerla, debemos estar familiarizados con ella y aprender a amarla. Desde luego, toda verdad centrada en Jesucristo tiene que ser la verdad que enseñó el Señor. El eterno Hijo de Dios, con quien nosotros vamos a estar y a pasar el resto de la eternidad, para siempre. Abran sus Biblias en Juan 14. Juan 14. Voy a leer del versículo 1 al 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor está preparando un lugar para nosotros. Y si el Señor en 6 días hizo todo lo que vemos, las maravillas que hoy se las atribuyen a un accidente del espacio, si Él hizo el Señor todas estas cosas en 6 días, imagínense ustedes, por 2000 años está el Señor con sus propias manos preparando una morada para nosotros. Qué hermoso va a ser eso, ¿verdad? Esa es la esperanza del cristiano, pero tenemos que creerla. Es grandioso pensar el hecho de que vamos a vivir eternamente rodeados de la verdad, creciendo en el conocimiento de la verdad y sirviendo al Dios verdadero, al Dios de verdad. Como la señora elegida y sus hijos, de lo que habla el apóstol, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Cómo esta señora elegida y sus hijos vinieron a conocer la verdad? Es de preguntarse, ¿no? ¿En qué forma ellos llegaron a conocer la verdad? Únicamente a través de la gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor, como dice el versículo 3, y lo voy a leer. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Es a través de este versículo que cada uno de nosotros hemos venido a conocer al Señor. Dios es rico en misericordias, como está hablando aquí. Es rico en gracia, así como dice en Efesios 2, versículos 4 y 7. Lo voy a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el Dios que nosotros servimos, un Dios generoso, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que tiene mano abiertas, como se dice por lo general, para con nosotros, que no está fijando no se fija en nuestra condición, sino que se fija en nuestra necesidad. Ese es el Dios a quien nosotros tenemos que amar de todo corazón, porque la gracia y la misericordia de Él se han mostrado y derramado en nuestras vidas. Nosotros no somos salvos, hermanos, por el amor de Dios, vamos a aclarar, sino por la gracia de Dios. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Juan 3, 16 dice que Él ama a todo el mundo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si fuese el amor el que salvara, el amor de Dios el que salvara a las gentes, todo el mundo estuviera salvo, porque Dios ama a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos discernir y decir que Dios ama a todo el mundo, sin embargo, no todo el mundo está salvo. ¿De acuerdo? Solo aquellos que reciben su abundante gracia son salvos de esta generación perdida. Tenemos que recibir ese amor. Es como cuando nos ofrecen un regalo, tenemos la opción de aceptarlo o con orgullo decir: yo no necesito nada de ti. Hay personas que se les quiere dar algo y da hasta miedo, porque a lo mejor le van a poner un pero a lo que se les está dando. Y hay un dicho en mi país que dice que a caballo regalado no se le ve la dentadura. ¿verdad? No se le ve la matadura tampoco. El versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Está refiriéndose a la señora, ¿verdad? Le dice: de alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese es el versículo 4. El apóstol estaba rebosante de gozo al ver que alguno de sus hijos, hablando de la señora elegida, andaban en la verdad, lo cual sugiere que otros de los hijos de la señora no estaban andando en la verdad. Entonces, eso era lo que le concernía al apóstol. Él quería que todos estén andando en la verdad, y Cristo quiere que todos nosotros andemos en la verdad. Por eso es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierten de estos falsos maestros que todavía existen en el día de hoy. Definitivamente que a Dios le da mucho gusto, mucho gozo ver a sus hijos obedeciendo su palabra. Yo personalmente sé lo que significa para un pastor ver a una iglesia obediente a la palabra, haciendo la voluntad de Dios, porque estoy experimentando, porque estoy sintiendo también lo que el Señor siente definitivamente, porque en el amor de Cristo lo hago. Algunas cosas parten el corazón de un pastor como un miembro desobediente y rebelde que no se somete a la autoridad de Dios. Ustedes han oído ya mucho hablar de Charles Spurgeon, y siempre lo uso porque pues tengo algunos libros de él y me gusta leer. Un pastor bautista inglés, y esta es una historia de cuando Charles Spurgeon, el gran predicador, él era adolescente, tendría sus 13, 14 años, y vivía con su abuelo, quien era pastor de una iglesia en Stambourne, Inglaterra. Y un miembro de la iglesia, de la congregación, que se llamaba Rhodes, acostumbraba a ir a un bar a tomar cerveza y a fumar con sus amigos. Esta actitud, desde luego, que afligía mucho al pastor, al abuelo de Spurgeon. Un buen día el joven Spurgeon le dijo al abuelo: abuelo, yo voy a matar a Rhodes. Imagínense ustedes, tenía 13, 14 años y estaba tan indignado que él quería matar a Rhodes, porque veía que su abuelo sufría mucho, porque lo veía siempre orando por aquel señor, por aquel miembro. ¿Qué fue lo que hizo el joven Spurgeon? Sabemos nosotros que no fue un criminal, sino un predicador. Fue al bar un buen día, a donde estaba este miembro llamado Rhodes, y lo confrontó delante de todos con estas palabras: ¿qué haces aquí haciendo el mal, tomando cerveza y fumando con los perdidos? Tú eres miembro de una iglesia evangélica, eres un hijo de Dios, y estás partiendo el corazón del pastor. Me avergüenza tu actitud. Terminó con eso y se fue. A los pocos días, Rhodes se presentó en la casa del abuelo de Spurgeon, del pastor de la iglesia, y le confesó su pecado, le pidió disculpas, le pidió que ore por él. Él también oró, y desde entonces fue un cristiano ejemplar. El joven Spurgeon en realidad mató a Rhodes, ¿verdad? Mató al hombre viejo para que salga a la luz el hombre nuevo. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mandamiento del Señor, que nos amemos los unos a los otros, no era un nuevo mandamiento, por cuanto en el Antiguo Testamento nosotros ya hemos leído Dios ordenó a los judíos que amaran al prójimo, ¿verdad? Y también les ordenó que amaran al extranjero, a los transeúntes. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús le da un nuevo énfasis, como decir, retoca un cuadro que ha sido pintado por muchos años y le da colores nuevos, lo aviva. Le da un nuevo énfasis al amor entre los hermanos, porque el fruto del Espíritu es el amor. Eso dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Cuando habla de los frutos del Espíritu. Mucha gente cree que el amor cristiano es una emoción religiosa. Es algo de un momento, de los domingos, venir y expresarnos cada uno, darnos un beso, a saludarnos, sonreír, pero después de ello irnos a nuestras casas y criticarnos todos. Eso no es amor. El amor cristiano es otra cosa. El amor cristiano hace que entre nosotros nos aceptemos tal y como. El amor cristiano es algo más que simples emociones. El amor cristiano es una acción de la voluntad. Simple y sencillamente es tratar a otros en la misma forma como Dios nos trata a nosotros. Ese es el amor cristiano. Así como Dios me trata, la experiencia que yo estoy recibiendo del trato que Dios me da a mí, en la forma como Dios me tiene paciencia, en la forma como Dios derrama de su gracia, que me da a mí cosas que yo no merezco, así también nosotros tenemos que tratar a los demás. Cuando otros no merezcan nuestra amabilidad, tenemos que dárselas por amor a Cristo. Inclusive es posible amar a quienes no nos caen bien. Es posible amarlos también. Cuando alguien nos trata groseramente, podremos corresponder entonces con amabilidad. Cuando nos persigan, podremos orar por ellos. Y cuando la oportunidad lo permita, podremos hacer el bien por ellos también. Si nos dejamos llevar por las emociones, hermanos, probablemente nos resistiremos a dar amor. Porque en mis emociones, y si lastiman esas emociones, voy a reaccionar con emociones lastimadas. Pero si permito de que la voluntad de Dios se haga en mi vida, entonces paso esas cosas por alto. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo, que antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Saulo perseguía a los cristianos. Saulo mataba a los cristianos. ¿Y qué dijo el Señor cuando se le presentó en el camino a Damasco? Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿a quién estaba persiguiendo en realidad? A Jesús. Así también, si nosotros tenemos la convicción, perdón, de que Jesús está en nosotros, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, si alguien nos trata mal, si nos persiguen, si nos dan un maltrato, un mal modo, no es a nosotros, sino ¿a quién? A Cristo. Y entonces, si aplicamos el amor de Cristo, haremos lo que Cristo hizo con Saulo, que se le presentó y le dio el honor de servirlo también. Muchas personas que han sido criminales y han sido personas muy malas en el mundo, Dios los ha tomado para que los sirvan, por su gracia, por su amor. Si nos dejamos llevar por las emociones, probablemente nos vamos a resistir. Pero si le pedimos al Espíritu de Dios que controle nuestra voluntad, entonces actuaremos como Jesús actuó cuando Él estuvo en la tierra. Vemos el versículo 6. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí está hablando ya de que en el Antiguo Testamento ya Dios les había hablado del amor. Entonces, cuando dice un nuevo mandamiento, no se está contradiciendo y diciendo que este es nuevo y que antes no había hablado del amor, sino que está es haciendo un énfasis nuevo. Se dice de dos que son muy amigos, de dos que son muy, que son inseparables. Se dice, estos dos son como uña y carne, ¿verdad? ¿Así dicen ustedes aquí también? Estos dos son como uña y carne. Y el apóstol Juan nos dice, en este versículo que acabamos de leer, que el amor y la obediencia son dos elementos inseparables. Lo leo nuevamente, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, el amor y los mandamientos de Dios, si lo hacemos, es decir, la obediencia, son dos elementos que no podemos separar. ¿De acuerdo? Es imposible divorciar nuestra relación con Dios de nuestra relación con la gente. Si yo me disgusto con la gente, también me estoy disgustando con Dios. Si yo amo al prójimo, estoy amando a Dios. Y si amo a Dios, amo al prójimo. Y si me disgusto con Dios, voy a estar disgustado con el prójimo. Es decir, que no podemos separarlos. Si decimos que amamos a Dios y odiamos al hermano, entonces podemos estar seguros de que en realidad no amamos a Dios. En primera de Juan 4:20, en primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si obedecemos a Dios, su amor es perfeccionado en nosotros y no tendremos ningún problema en amar al hermano, ¿verdad? Veamos en primera de Juan, unas dos páginas atrás, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué bonito, qué bien explica la Escritura, ¿verdad? Veamos el versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan, en este versículo, une su voz al apóstol Pedro para presentar oposición a los engañadores que habían salido por el mundo enseñando malas doctrinas. Esto lo vamos a ver en segunda de Pedro. Vamos atrás nuevamente a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo es esto? El apóstol Pedro, por un lado, hablaba ya de esta situación, de los falsos maestros, y el apóstol Juan también. Es el Espíritu de Dios el que los hacía ver y discernir Es como nosotros hoy, en cada barriada a donde vivimos, nosotros podemos discernir las circunstancias, lo que está pasando, y estar de acuerdo de que en la ciudad de Jerez hay problemas con la juventud, por ejemplo, porque el Espíritu de Dios nos hace discernir. Vemos que hay problemas entre padres e hijos, vemos que hay problemas entre vecinos, porque el Espíritu de Dios nos hace discernir. Mientras no conocíamos la palabra de Dios, no conocíamos la verdad, nos parecía lo más normal que un esposo traicione a su mujer. Es lo más normal, todo el mundo lo hace. Que el uno mienta o que robe es lo más normal. Pero cuando nosotros tenemos ya el Espíritu de Dios, discernimos y nos damos cuenta de que eso es malo, eso es tinieblas, y nosotros ahora tenemos la luz, somos la luz, somos diferentes. La palabra engañadores implica mucho más que enseñar falsas doctrinas. También incluye hacer que la gente adopte malas costumbres de vivir, porque esas malas doctrinas los hacen actuar erróneamente. Juan tiene bien claro que la verdad y la vida van juntas, las dos. La verdad y la vida van juntas. Lo que nosotros creemos va a determinar cómo vivamos. Si yo creo que está bien mentir, de repente una mentirita piadosa, entonces voy a vivir siendo un mentiroso. Si yo creo que mirar a las damas en la calle y luego como gracia decir, ay, pero qué Dios, qué belleza la creación de Dios, pues hacer eso, Jesús enseñó que eso ya es adulterio. Entonces voy a vivir adulterando. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que tener la doctrina bien correcta para entonces poder vivir correctamente delante de Dios. Una doctrina errónea lleva a una vida errónea. Mark Twain dijo: la mentira corre alrededor del mundo mientras la verdad recién se está poniendo los zapatos. Qué bonito dicho, ¿verdad? Cuando la verdad recién se está arreglando para salir a caminar, la mentira ya le ha dado tres vueltas al mundo. Y así es, la maldad avanza más rápido que la verdad. El versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Nosotros no queremos migajas, nosotros queremos el galardón completo, la medalla de oro, como se ganan en las Olimpiadas. Dice al iniciar el versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos. Esto es una advertencia, hermanos. Fíjate por ti mismo, date cuenta tú mismo, es una advertencia, ¿verdad? Los falsos maestros te ofrecen lo que no tienes y a la vez te quitan lo que tienes. Te ofrecen las malas doctrinas y a la vez te están quitando, robándote las buenas costumbres, la buena manera de vivir delante del Señor en santidad. Sabemos por las Escrituras que Satanás es un mentiroso y ladrón. Igual son sus colaboradores. El apóstol Juan quiere que sus lectores reciban el galardón completo. No migajas, sino el galardón completo. Y Pablo también habla de que lleguemos a la meta para recibir el premio. Lo mismo que el apóstol Pedro quiere. El apóstol Pedro también aconseja a los creyentes. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. Oh, ¿cómo va a ser eso? El día que nosotros entremos, y que no entremos solos, sino que entremos con nuestros hijos, que entremos con nuestros nietos, y a través de ellos todas las personas a quienes nosotros le hemos hablado de Cristo. Qué grandioso va a ser eso, ¿verdad? Qué trágico es cuando los siervos de Dios trabajan fielmente para levantar una congregación, pero una congregación temerosa de Dios, una congregación celosa de Dios. Y si esta congregación es destruida por falsas doctrinas, eso es triste. Con mucha razón el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Gálatas 4:11, donde les dice: Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo, es decir, que él veía que los cristianos estaban tambaleando, que no tenían una fijeza. Es como una persona, un ebrio, que no tiene fijeza, que tiembla la mano. Por eso dice la Escritura que seamos sobrios. La sobriedad nos da rigidez, nos da firmeza. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Esa palabra perseverar es muy importante en este versículo, ¿no creen ustedes? La palabra extraviarse significa irse equivocadamente por donde no es. Lo mandan de un lugar a otro y se pierde, se extravía. Dice: me extravié. ¿Por qué? Porque tomó lugar equivocado, camino equivocado. Los apóstatas nos quieren hacer creer que ellos progresan. Nos quieren hacer creer que ellos están en el camino verdadero. Y nos dicen esto haciéndonos pensar que nosotros permanecemos estancados. Porque nosotros estamos en lo que es la palabra de Dios. Y no nos estamos dejando llevar por emocionalismos, sino que estamos buscando a Dios con temor, como buscaban la iglesia primitiva al Señor. Nos invitan para que probemos las nuevas y mejoradas doctrinas. Las santas enseñanzas de Jesús no son como los productos que la industria mejora cada año. Dicen: Coca-Cola está mejorada, tiene mejor sabor. Los cereales mejorados con vitaminas. Así también sacan sus nuevas doctrinas. Y me salió en rima, ¿no? Sacan también sus nuevas doctrinas mejoradas. A nombre de gozo, hacen un destrozo de la religión, del Evangelio de Cristo. Dios es inmutable, hermanos. La palabra inmutable quiere decir que Dios no cambia. Lo mismo que Dios fue en el pasado, lo mismo es hoy. Y lo mismo será por siempre. Así es que no podemos decir que las doctrinas de Dios, que han sido desde los tiempos antiguos, que ahora están siendo mejoradas y que son diferentes. Por último, los versículos 10 al 13 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan advierte a los creyentes a no recibir en nuestras casas a los falsos maestros, para que nosotros no seamos culpados de complicidad en su satánico trabajo. Definitivamente esta advertencia es válida hoy en día, y pongamos atención. Con frecuencia se acercan a las casas supuestos cristianos. Con el título de cristianos se acercan a nuestras casas para regalarnos revistas o para venderlas, a los cuales nosotros no debemos de recibirlos en nuestras casas y ni siquiera darles la bienvenida. Porque luego irán a decir al vecino: pues, ¿y usted por qué no me deja entrar? Su vecino es evangélico y él me ha dejado entrar y he tenido una plática con él. y nos van a usar. Y van a querer sonsacarnos y saber qué nosotros creemos y cómo creemos para combatir lo que nosotros estamos aprendiendo. Y quieren tergiversar, quieren cambiar las enseñanzas de Cristo. En los versículos 12 y 13 el apóstol se despide haciendo énfasis en la importancia del compañerismo cristiano, es decir, de la amistad y de la visita, de ese convivio cristiano. Es importante. Tenemos que tener ese roce. Dice el versículo 12: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. ¿Para qué dice? Para que nuestro gozo sea cumplido. Qué hermosa, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos, cuando nos encontramos, nos da gozo, porque es el Espíritu de Dios en nosotros, reuniéndonos. Esta pequeña epístola, hermanos, es una verdadera joya espiritual. Pero no debemos olvidar el propósito de la carta, que en resumidas palabras es: ojo, porque hay muchos engañadores en el mundo. Así se dice, ¿verdad? Y aquí dicen: quieto parado, porque hay muchos engañadores en el mundo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más, porque recibimos tanto de ti, Señor, que la primera palabra que sale a flor de labios es gracias, porque es por medio de tu gracia que nosotros hemos cambiado. Señor, que tengamos discernimiento, que sepamos distinguir las buenas costumbres de las malas, la buena doctrina de las malas. Y para ello, Señor, que aprendamos de tu palabra, que seamos fieles estudiosos de tu palabra para poder distinguir la maldad de la verdad y tener las fuerzas, tener la convicción suficiente para vencer todas las dificultades, para seguirte correctamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.